W. Quiero saludar a Mauricio Gómez, nuestro colega del que hemos hablado todos estos días a propósito de unos extraordinarios informes que vuelven a despertar conciencia, al menos, de la situación de abandono, de olvido y de corrupción. Hablábamos de Cartagena primero, luego hablamos de San Andrés y Providencia. Absolutamente penoso y condenable el manejo de los compromisos de infraestructura con sitios tan bellos en las fotos, pero absolutamente abandonados. Hoy la llamada para Mauricio Gómez es diferente. Es diferente. Quisiéramos saber cómo recibe la familia del doctor Gómez Hurtado, un hombre del que no nos cansaremos de hablar de su importancia. Un hombre que no llegó a ser presidente, pero que se comportó como un presidente y nos referimos a él hoy como si hubiera sido un expresidente. Pues una mañana cualquiera salía de clase y fue asesinado. Vinieron unas explicaciones muy confusas, muy contradictorias sobre la autoría de su asesinato. Un absoluto magnicidio. Y eso se fue archivando y se le fue echando la culpa a uno y a otro, pero eso nunca fue una explicación satisfactoria para la familia. Familia que viene desde entonces sufriendo con este tema. Ya al final, fue tal el desespero de la familia que contrató a uno de los investigadores más serios de los Estados Unidos. Me refiero al agente Edward Kaczorowski, uno de los hombres que desmanteló el cartel de Cali, el cartel de Medellín. Pues ese hombre hizo una investigación increíble sobre la relación que tendría el asesinato del doctor Gómez con el cartel del norte del Valle, Fuerzas Oscuras, en fin, intereses políticos. Y con eso nunca pasó nada. Lo único que pedía la familia era que al menos no se cerrara el caso. Y para eso la fiscalía debería determinar lo que determinó ayer, que este, como efectivamente fue, era un crimen de lesa humanidad. Pues la investigación quiere decir entonces que no concluye, pero se perdió tiempo muy valioso en unas gavetas en la fiscalía en las que parecía que fuera un tema intocable. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días a usted y a toda la mesa de trabajo.
Pues habría sido mejor que estuviéramos hablando de sus informes en el Canal 1, pero hoy la razón es otra. ¿Cómo recibe usted, como hijo de Álvaro Gómez, esta noticia?
Pues se me hace que es una ventana de esperanza, porque después de 22 años, cuando no la investigación no ha dado mayores frutos, donde la fiscalía no tenía una teoría, no había ni sospechosos, y muchas cosas que pasaron durante esos 22 años muy desagradables, cuando nos dábamos cuenta que eso no iba para ningún lugar, cuando salieron múltiples teorías, todas falsas, de posibles pistas sobre el asesinato, pues queda esa esperanza de que no vaya a prescribir la investigación y que algún día se sepa qué fue lo que pasó con el asesinato de mi padre. Pero no es, digamos, una noticia en la que uno pueda pensar que se está ganando un caso o algo así. Es más bien una esperanza.
Mauricio, a propósito de eso, es sin duda una esperanza en el sentido de que usted lo refleja, pero no es tan bien que, no solo en el caso de su padre, sino en otros casos, que esas declaraciones de delito de lesa humanidad se pueden convertir en una forma de eternizar las investigaciones sin que haya resultados, además de ser el reconocimiento del fracaso precisamente del sistema de justicia.
Ojalá no se convierta en eso, ¿no? Pero no tiene uno demasiado optimismo después de todo el tiempo que ha pasado y donde no se ha logrado llegar a ningún sitio. Yo creo que ha habido muchos problemas que han demorado el proceso a través de, por ejemplo, por cambiando los fiscales del caso, que eso fue una táctica pues evidente que se utilizó para que no se avanzara en la investigación, se nombraba y se cambiaba rápidamente el fiscal del caso y luego nombraban otro que le tocaba volver a empezar de ceros. Cuando ese que estaba en ceros ya había medio leído el expediente, volvían y lo cambiaban y ponían a otro. O sea, una cantidad de argucias legales, pues en la que los colombianos yo creo que somos expertos. Entonces, ojalá este ventana que se abre ahí no se vaya a eternizar en el tiempo y que se puedan hacer, se puedan practicar algunas pruebas que venimos pidiendo desde hace tiempo y que el caso, pues, finalmente logre despegar en el sentido no de la no investigación, sino al contrario, que se haga, que se termine la investigación algún día, como debería terminar todo proceso.
Pero Mauricio, es la primera vez, yo no sé si antes usted había sentido que la fiscalía habla de la famosa vaca de los narcos del norte del valle para matar al doctor Gómez, y aparecen nombres de los que periodísticamente pues hemos comentado tanto, aparecen el nombre de Don Efra, aparecen los nombres de Danilo, aparece el nombre del negro Asprilla, del Alacrán, en fin, de una serie de personas sobre las cuales las investigaciones tenían indicios muy serios, pero que eso nunca llegaba a nada. Yo no sé, pero para ustedes debe, como usted dice, haber alguna luz cuando usted mira, escucha estos titulares, que estemos hablando del tema, o usted mira la primera página del Tiempo. Crimen de Gómez Hurtado orquestados por narcos del norte del valle, comillas. Esto lo dice la fiscalía. Es decir, aquí está pasando algo, doctor Mauricio.
Pues afortunadamente yo creo que sí está pasando, porque nada de eso ocurrió, por ejemplo, durante el anterior fiscal, Montealegre, que fue una persona que no solo paró el caso completamente, sino que nos dijo una cantidad de mentiras y promesas, incluyendo, pues eso lo hizo delante de toda mi familia, que nos citó allá, hizo todo un gran show para decirnos que se iba muy bien y que él iba a tomar unas determinaciones y que y todo, y por dentro estaba pasando todo lo contrario, ¿no? No estaba haciendo nada de lo que nosotros esperábamos que hiciera. Entonces sí ha habido algo diferente entre lo que está pasando en este momento y lo que pasó hasta hace pues pocos meses. Así que algún optimismo le tiene que quedar a uno con esa situación, pero vamos a ver para dónde, porque muchas veces ha habido ha jalado el caso y uno dice aquí va a haber algo y todo quedaba después muerto. Entonces yo tengo un optimismo, pero muy calmado, digamos, porque han pasado tanto tiempo que en la que no se investigó el caso, que esperemos que esto sea de verdad a favor de esa investigación y que algún día podamos saber qué fue lo que pasó.
Optimismo moderado. Mauricio, ¿esto se le parece a usted al informe Kaczorowski? Es decir, ¿de lo que estamos hablando hoy?
Sí y no. O sea, sí, porque cuando estaba ese señor ayudándonos a averiguar algunas cosas, se lograron hacer, sobre todo con la gente que está extraditada, que es lo que yo creo que en este momento hace falta en la investigación. Porque está muy bien que se investigue y que haya, si va a haber declaraciones de estos señores, de los que se han hablado, que son todos narcotraficantes, pero hay gente que ha estado extraditada a Estados Unidos, que querían hablar, inclusive en un momento dado nos llevamos la sorpresa de que un hijo de Miguel Rodríguez anunció que su padre hablaría en el caso de Álvaro Gómez específicamente, y la respuesta de la fiscalía fue que eso fue durante Montealegre, naturalmente, fue que la fiscalía arrestó a dos de los hijos de Miguel Rodríguez como respuesta a la posibilidad de que hablara. Entonces eso, pues, la fiscalía, habiendo puesto los dos hijos de Miguel Rodríguez preso, pues él no quiso volver a hablar. No volver a hablar, sino no quiso hablar. Pero hay testimonios de gente muy importante, como él, que está todavía vivo. Mucha gente nos dice a nosotros, no, pero es que todo el mundo que pudo participar en eso ya está muerto. Yo no creo en eso. Yo creo que la gente que participó en el asesinato de mi padre por lo menos los que hicieron el operativo y todo eso, no son gente que está, que tiene 70, 80 años. Eso, mucha de esa gente puede tener 45, 50 años. Así que yo espero que esta vez pues también se puedan hacer algunas, está el señor Palomari que tiene información que sabemos que ha manifestado que es importante también el caso. O sea, gente que estaba en el círculo del cartel del Valle, también, no necesariamente el norte del Valle, que tienen información, que están vivos y que a través del señor Caseros que nosotros tratamos de hacer y hicimos algunos de esos testimonios, pero el señor Caseros que en un momento dado se escurrió, no volvió a contestar las comunicaciones que le mandábamos, y ahí tenemos pues no quiero ponerme en este momento a hacer una polémica sobre eso, pero estamos prácticamente convencidos que lo compraron. O sea, él iba muy bien en la relación, teníamos frecuente comunicación, y de la noche a la mañana él se desapareció. Digamos, no volvió a contestar, ni no se volvió a interesar para nada en el caso de Álvaro Gómez, y nos dejó, como se dice, colgados de la brocha.
Y Mauricio, ¿quién pudo haber silenciado a Kaczorowski?
Pues las personas que están interesadas en que no avance el caso, ¿no? Sobre eso hay varias versiones. Alguna de ellas pues se supo en una comida de la alta sociedad en Bogotá, donde una señora se la amarró y empezó a contar cómo habían comprado a Kaczorowski. Entonces la tuvieron que sacar de la fiesta y bueno, eso es una de las versiones en la que yo creo por la fuente que nos la contó, pero algo pasó con él, porque no puede pasar, es como con una novia, lo votó a uno y no le vuelve a escribir, no le vuelve a pasar al teléfono. Es exactamente lo mismo.
En derecho se dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye. En este caso, pues eso ha sido así, pero incidiendo un poco más en lo que nos cuenta, ¿cómo es la historia que usted nos acaba de decir? ¿Qué más decía esa señora que, como usted señala, se la amarró en una reunión social? ¿Y qué fue lo que dijo?
Pues dijo que se habían comprado Kaczorowski en este caso de Álvaro Gómez, pero no puedo en este momento elaborar más sobre ese tema porque le voy a decir la verdad, en este momento tengo un bloqueo y no me acuerdo cómo se llama la señora, pero no tengo, yo no estuve en esa fiesta, no tengo ninguna prueba, entonces no quiero elaborar sobre algo de lo que no fue testigo y no tengo, como le digo, no me acuerdo ni siquiera el nombre de la señora en este momento.
Pues Mauricio, se abre una ventana y ustedes tienen todo el derecho a saber quién mató a su padre, a su tío, bueno, a su hermano, a su esposo. Todo esto ha sido muy doloroso para la familia, pero la fiscalía vuelve a demostrar lo que ha pasado en el último año, que abre gavetas y desempolva expedientes. Esto que estamos comentando está ahí hace rato, pero estaba guardado y la llave se había perdido. Este Humberto Martínez encontró la llave, abrió el cajón, vamos a ver para dónde va el expediente. Lucas, ¿quiere meter en política al doctor Mauricio?
Sí, don Mauricio, le cambio de tema porque una de las noticias en todo este proceso de elaboración de las listas al Congreso de la República, pues fue sin duda el regreso de un Gómez al Partido Conservador. Miguel Gómez Martínez va a encabezar esa lista conservadora al Senado de la República. ¿Cómo ve ese Partido Conservador al que llega su primo y que fue tan importante para su padre y para su abuelo?
Pues le cuento que yo no comento nunca de política y menos en público, no. Personalmente admiro mucho a Miguel porque se me hace una persona muy informada, tranquilo, cuerdo y que tiene un sentido común y muy agradable, y creo que es mucho más joven que yo, y él sí fue tal vez la única persona de la familia que incursionó en la política después pues, de la generación de mi padre, y creo que para el partido que se meta, pues será un tipo que es un tipo muy enterado de las cosas, económicamente también. Yo le leo frecuentemente en portafolio, tal vez las columnas que hace, y no sé cómo vaya a ser la cuestión de los partidos políticos, porque veo que hay como demasiados candidatos y que no se sabe para dónde va a agarrar cada partido, ni en dónde está cada uno. Entonces hay muchas dudas, todo el mundo está muy dudoso de para dónde coger, pero yo pienso que él es una persona que puede ser un buen candidato, y vamos a ver qué pasa con las elecciones. Veo que hay una incertidumbre muy grande, y lo que más me preocupa de las elecciones, como yo creo que le podría preocupar a cualquier colombiano, es cómo se están desarrollando las campañas solamente a punta de encuestas. Entonces cada medio publica una encuesta y uno todavía no sabe, yo no sé por ejemplo qué propone prácticamente ninguno de los candidatos, porque la encuesta pisotea las opiniones. O sea, lo que importa es lo que marque una encuesta y no lo que diga un candidato. Yo todavía no sé Sergio Fajardo qué dice alrededor de muchísimos temas, ni ninguno de los otros candidatos. Yo no conozco ninguna proposición de Timochenko o de Piedad Córdoba. Está todo el mundo es pendiente de la próxima encuesta. Entonces estamos haciendo una campaña presidencial sobre basados en las encuestas, y ojalá no se vaya así. Ojalá que algún día los candidatos decidan decir qué es lo que piensan con relación a múltiples problemas, empezando por todos, la llegada de los venezolanos, por todos los problemas que en este momento tiene el país, que está muy descuadernado. Pero ojalá la campaña no termine decidida por unas encuestas en las que nadie haya oído alguna propuesta, o ninguna, pues, más bien. Entonces, eso sería importante, que se empezaran a hablar de las posiciones. Pero si usted hoy día, 20 y pico de diciembre, le pregunta al candidato, va a decir, no, mira, ahorita no, porque es que ya viene la Navidad y viene el Año Nuevo y la gente está pensando en otra cosa. Como que nadie se atreve a echarse al ruedo y decir, mira, me gustaría hacer una nueva reforma tributaria, o no me gustaría hacerla, pero está todo el mundo como en un limbo en el que no se conoce todavía nada de los candidatos, y se siguen publicando las encuestas todas las semanas. Entonces me preocupa más que no haya contenido de las encuestas. Yo no sé cómo le seguimos creyendo las encuestas. Ustedes analizaron el otro día muy bien eso de cómo a las encuestas les ha ido mal en todas partes. Entonces, ¿por qué seguimos haciendo encuestas si todas fallan? ¿Y por qué pensamos que si todas fallan, ellas siguen siendo importantes? Entonces ahí hay una evaluación que hay que hacer más seriamente, porque no puede uno estar sometiendo a todo el mundo, a todo el mundo digo yo, pues las personas que nos oyen o nos leen o en los medios de comunicación, dándoles como una vitamina, que son las encuestas, que no sirven para nada, porque todas están mal hechas. Y además están hechas en un momento en el que nadie está opinando nada. Entonces, y siguen publicándose. Entonces yo tengo muchas reservas frente a la manera como se está llevando ese proceso, porque hay mucho desconcierto, pero no se conocen ningunas ideas.
Mauricio, gracias por su tiempo. Le deseo a usted, a su familia, una feliz Navidad, un muy buen 2018, en donde ojalá finalmente alguien le cuente quién mató a su padre. Muchas gracias, Mauricio.
Muchas gracias a ustedes.
Y a propósito de encuestas, Lucas,